Bien, Dios le continúe bendiciendo.
Subir esto un poco, yo no soy muy profesional en estas cosas.
Bien, para mí es un placer, un privilegio nuevamente estar por aquí y ver tantas caras lindas. Lo malo de ver tantas caras lindas es que sobresalta que yo soy uno de los más feos, pero así lo quiso el Señor. Reciban saludos de la Iglesia Cristiana Hispanohablante en Bonn, específicamente el Pastor Santiago. Manda su saludo con su esposa Sina, especialmente también para Osiel, para su familia. Allá se está orando mucho por ti y por todos ustedes, por la iglesia. Reciban saludo también de la Iglesia Cristiana Hispanohablante en Vesla, especialmente su pastor que le está dando el saludo en vivo ahora. Allí también estaban orando y van a estar este fin de semana también orando por nosotros, así que esperamos estar a la expectativa de que los cielos están abiertos. ¿Cuánto lo creen? Aún los cielos naturales, yo salía de Bonn para acá y era lluvia, y cuando ya iba entrando a Frankfurt se acabó la lluvia, y había un solecito, se acabó la lluvia, pero empezó el estado, manejar aquí no es fácil. Pero bien, aquí estamos, yo quiero aprovechar el tiempo, yo he traído una presentación, una PowerPoint, para ahorrar un poco de tiempo, pero no está, así que lo vamos a hacer como me gusta a mí a la antigua, a buscar la Biblia. Si no le ha echado, le digo que le eche aceite a su Biblia este fin de semana porque la va a estar ojeando de izquierda y a derecha para que no se le rompan las hojas, ¿sí? A lo mejor usted la tenía en la casa sin usar y puede ser que cuando usted le dé una vuelta tosa porque sale el polvo, por eso también es saludable porque así le está saliendo el polvo de la palabra, ¿sí? Queremos recibir la palabra de Dios sin ser adulterada. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Bien, ustedes escucharon el tema que ya se ha anunciado ya, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Oye, qué pocos. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Aleluya. ¿Y cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Pero yo quiero introducir con este asunto, porque tenemos que aprender a ver bíblicamente en qué tiempo estamos viviendo. Usted escucha por ahí de todos los rumores, de una profecía indica para este lugar, la otra profecía indica para el otro lugar, y usted dice, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Simplemente abre tu Biblia. A ver en qué tiempo estábamos viviendo. Jesús le dijo a los sabios de su tiempo, así que ustedes saben discernir los tiempos y las estaciones, sin embargo no saben discernir los tiempos de Dios. Fíjense qué importante es entender esto. Por eso, para que usted sepa que el seminario que yo le traigo por inspiración de Dios está dentro del tiempo de Dios, yo quiero que usted me acompañe a Hechos capítulo 3. Bíblicamente hay algunas señales no concretas, pero un poco más ya centradas en la segunda venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, una es, y será predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Sí, eso es una señal que dice, bueno, más o menos, ¿cómo está el movimiento misionero mundial? Y uno puede especular. Por favor, no especule como las sectas que cambian más de fecha. Pero aquí en Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21, nos va a hablar de otra señal, de otro tiempo de Dios, que la iglesia que está viviendo hoy, en la libertad que decía mi hermano Ciel, debe aprender a discernir y a cooperar en la misma dirección que Dios está trabajando. La iglesia que quiera recibir la bendición que Dios tiene preparada para este tiempo, debe vivir y moverse en la misma dirección que Dios está moviendo. ¿Dices amén a eso? Sí, yo no quiero que usted me caiga aquí a uno amén detrás del otro. Yo quiero que usted diga amén cuando usted está consciente de lo que está diciendo. Porque cuando usted dice amén, usted está afirmando una cosa y el Espíritu Santo le va a decir, ah, ¿estás de acuerdo? Pues recibe ahora. Ahorita estábamos cantando, rompe, yo no se fíen que yo desafine, ¿no? Pero bueno, la letra era así más o menos, rompe este duro corazón. Y muchos lo estaban cantando y el Espíritu Santo, ajá, ok, pues allá vamos. Se desaparecieron los amén, o sea, se desaparecieron, ¿viste? Por eso yo quiero que cuando usted diga amén, usted esté consciente de lo que está diciendo. Dice la palabra Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21. Vamos a leer a partir de 19 para tener una idea concreta. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Qué lindo está eso. Para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y continúa así. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y ahora viene la declaración del tiempo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, y la Reina Valera dice que el cielo lo retenga, que permanezca en el cielo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido anunciadas desde tiempos. ¿Se da cuenta? Los cielos retienen a Jesucristo hasta que sean restauradas todas las cosas que Dios anunció en tiempos antiguos a través de sus profetas. ¿Dónde usted encuentra eso? ¿Dónde está lo que dijeron los profetas? ¿Se da cuenta? ¿Que no es un plan nuevo lo que Dios tiene? Entonces, la iglesia tiene que entender, estamos en el tiempo de la restauración de las cosas. Dios está restaurando, Dios está poniendo las cosas en orden para que los cielos suelten a Jesucristo y Él descienda. Y hasta que llegue ese momento, si tú y yo nos arrepentimos y nos ponemos en línea con Dios, dice la Escritura, que desciende de su presencia, ¿qué cosa? ¿Tiempo de qué? De refrigerio. Aleluya. Pero si usted y yo no nos ponemos acorde a la voluntad de Dios, usted no va a recibir el tiempo de refrigerio. Puede ser que usted reciba un refrigerador si se saca la lotería. Pero tiempo de refrigerio no va a recibir de la presencia de Dios. Por eso, entienda que el tema que yo les traigo, Iglesia, una morada de Dios, es para ayudarnos a todos a restaurar en la Iglesia de Dios su orden para que sobre Frankfurt, para que sobre este lugar descienda, ¿qué cosa? Los tiempos de refrigerio del Señor. Iglesia, los miembros de este lugar, ustedes saben que están necesitando un tiempo de refrigerio. Ustedes saben que han pasado y todavía están en la prueba. Se cumplió una vez más lo que dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y he tenido conocimiento de que han sucedido algunas cosas que no tengo que mencionar aquí. Pero mi corazón está con el de ustedes. Estoy a tono con la iglesia, estoy a tono con el pueblo. Y el Espíritu Santo puso en mí la palabra para este fin de semana. Y mi anhelo es que sobre este lugar desciendan tiempos de refrigerio. No porque yo estoy aquí, el refrigerio viene del Señor. Sino para ver con mis propios ojos y escuchar después que Dios me usó para abrir una puerta y que el refrigerio de Dios cayó sobre esta. ¿Ese es el propósito de todos nosotros? Pues vamos a adelantar. Vamos a ir. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Dice, es tan importante que usted esté con el corazón dispuesto y que si usted ve que algo lo quiere distraer, usted ore en el nombre del Señor y el Espíritu Santo, todo lo que me quiera distraer, sácalo de aquí. Para que no te pase como alguien que está en el estadio de fútbol apoyando a su equipo, ¿sí? Y cuando la pelota va a entrar, está ahí a pronto de meter un gol, de repente se vira y empieza a recoger no sé qué cosa y escucha, ¡gol! ¿Y tú sabes qué pasa en el estadio? No sé si usted ha estado en el estadio. Yo he estado en el estadio abajo, corriendo y sudando, y arriba también. Y entonces, cuando se oye una gritería de gol, no estaban atendiendo, pero hacen así, ¡gol! Y después preguntan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Me entiendes? Llegó el momento esperado. La gente va al estadio a ver un gol, esa es la euforia del público. Y cuando llegó el momento esperado, estaba atendiendo para otro lugar y se lo perdió. Y como en el estadio no siempre hay cámara lenta, Entonces tiene que estarle preguntando al otro, pero ¿sabe qué? Aunque te pongan la cámara lenta, la primera emoción era la original. La primera fue la que levantó los pelos de la gente, los que tengan. A mí yo no tengo ese problema. ¿Sí? La primera emoción fue la que movió una multitud y el que no la cogió se perdió esa bendición. ¿Qué le parece? Después coge las migajas que caen de la mesa, pero no cogió el punto clave. Por eso yo le pido que usted tenga su corazón atento para que usted no se pierda. Y en el momento clave, cuando el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón, tú lo abres y digas, sí, entra y ordena. Y no te lo pases. Para que después veas que la gente está en bendición y cosas están sucediendo. Y tú dices, ¿pero dónde estaba yo? Estabas ahí, pero te lo perdiste. ¿Sí? Yo creo que podemos poner la primera velocidad ya. Todo eso era el motor encendido nada. Motor encendido, ahora vamos a avanzar. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien también ustedes, dice la Nueva Visión Internacional, son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, en el Espíritu. Y ese es el tema nuestro, la iglesia morada de Dios en el Espíritu. Para los que toman nota, y no tienen con qué tomar la nota, acásame por favor, Samuel, esas hojas que están ahí. El que necesite hojas en blanco para apuntar, cortesía de la iglesia o de quién patrocinó esto. Miguelina patrocinó. Bien. El que necesite hojas para anotar, por favor. Si alguien necesita bolígrafos también, yo tengo uno solo. Si lo comparten entre dos y alcanzan a apuntar, bueno, Dios todavía puede hacer milagros. ¿Sabes qué? Porque le voy a estar dando una cantidad de versículos bíblicos que yo no voy a tener tiempo para descifrarlos todos. Pero es su tarea, es su función comprobar en su casa si es verdad lo que Dios está diciendo. Fíjese. No para probarme a mí, saber si yo soy hombre de Dios o no. No. Es para probar si lo que el Espíritu le está diciendo ciertamente es la voluntad de Dios. Tome nota. Y en lo que usted toma nota, yo tomo agua. Y así estamos todos tomando. Ya tomó, no, ahí apunta entonces, iglesia morada de Dios en el Espíritu, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Esta primera sesión de seminario, yo le voy a estar hablando de la identidad de la iglesia. Y le voy a pedir un favor. Cuando yo hablo de iglesia, usted sabe que no me estoy refiriendo a las cuatro paredes. No me estoy refiriendo al edificio que tiene un parqueo subterráneo, lo más bueno. Me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo que somos nosotros. Amén. De lo cual somos cada uno miembros en particular. Y no me voy a estar tampoco solamente refiriendo a todo el grupo, a toda la comunidad, sino iglesia eres tú también, individualmente. Por favor, no cometas el error de recibir la palabra y decir, oh, a los líderes le hace falta entender esto. O decir, oh, si Ramona estuviera aquí, la que se está perdiendo. No, recíbelo tú primero. Dios te va a estar hablando a ti, tú eres iglesia de Dios. Y yo voy a estar hablando de identidad, porque a la hora de hacer iglesia han subido muchos conceptos, conceptos antiguos, conceptos modernos, conceptos postmodernos y conceptos conceptuales. Eso empezó a partir de ahora, yo lo dije yo. Pero ¿sabe qué? Usted habla con un pastor y le dice, no, así no se hace iglesia, iglesia se hace así. Y habla con otro y dice, no, yo tengo que introducirme al pueblo de esta manera. Y el otro te dice, no, tú lo que tienes que hacer es coger un mapa de la ciudad, imponer las manos y empezar a orar. Y el otro te dice, no, busca el lugar más alto de la ciudad, súbete ahí, da tres vueltas de carnera, levanta la mano derecha y ora por la ciudad y tú verás cómo los demonios se van. Y así un concepto detrás del otro. Pero la palabra dice que Dios está restaurando no los conceptos de los hombres, sino lo que Él ya anunció a través de los profetas. Nosotros vamos a estar revisando en la Escritura lo que Dios nos anunció. Y eso es lo que Dios está restaurando y eso es lo que Dios está bendiciendo. Y vamos a ver cuatro puntos de nuestra identidad como iglesia. La Biblia dice categóricamente que somos templos y dice en 2 Corintios 6, 16, apúntalo, no vamos a ir ahí, pero apúntalo, que somos templo del Dios viviente. Templos del Dios viviente. ¿Sabe qué? Si Dios está en tu vida, tiene que estarse moviendo algo. Tú no puedes ser el mismo de hace 3 años, ni siquiera de hace 3 días, porque eres templo del Dios viviente y lo que está vivo se está moviendo y hay un cambio y tiene que haber una transformación. Templo del Dios viviente. ¿Y qué significa para nosotros templos del Dios viviente? Vamos a ver. Primer aspecto, somos su morada. Segundo a los Corintios 6, 16, templo de Dios viviente. Somos su morada. ¿Por qué somos su morada? Porque Él nos compró. Él nos compró. Primera a los Corintios ahora. Primera a los Corintios 6, 19. Su morada porque Él nos compró. Su morada porque Él nos compró. Primera a los Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Ya te familiarizaste con esa idea? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Qué pocos cristianos se han familiarizado con esa idea? Ustedes no son vuestros. ¿Pero cómo es eso? Si vivimos en la libertad, si estamos en el tiempo de la gracia, democracia. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes no son vuestros. No te perteneces más. Perteneces. ¿Por qué? Fíjense, Dios tiene poder y autoridad porque es el soberano y está por encima de todo. Es decir, tú eres mío, punto y basta, y se acabó. Pero Él es tan bueno que Él lo hizo de manera legal. Él pagó el precio de tu vida. Es decir, que tiene autoridad doble sobre tu vida. Primero, porque es Dios sobre todas las cosas. Y segundo, porque te compró. Yo te voy a poner un ejemplo real para que la cosa entre un poquito más profunda al corazón. Porque cuando hablamos de cosas espirituales, como que las cosas se quedan en la atmósfera. Yo trato siempre de traer la teología a la tierra. Yo siempre trato de traer el ejemplo a la vida cotidiana. ¿Sí? Imagínense que ahora usted se compró un flash windshield con no sé cuántas sol, uno de los más grandes, 47, igual, si no inventamos, bien grande, y usted dice, oh, esto en la sala de la casa del pastor Vladimir se ve estupendo, ¿sí? Y yo voy y me lo compro, ¿sí? Usted se compró el suyo, lo puso en la sala de su casa, me lo recomendó. Yo dije, gracias por la... Espero que me lo recomienden, rebaja siempre. Gracias, yo voy, lo compro y lo pongo en el cuarto de baño de mi casa. Y usted llega a visitarme y dice, bueno, ¿y el televisor dónde está que no lo veo? Lo tengo en el baño. ¿Cómo? ¿Pero qué es eso? No, no lo puedes poner en el baño. Ponlo en la sala. No, lo dejo en el baño. ¿Pero cómo? Eso no se puede hacer. ¿Pero qué? Tú eres un incivilizado. ¿Pero dónde tú estás viviendo? Óyeme, yo lo pagué con mi dinero y lo pongo. Eso hablándole cristianamente. Si se me sube el cubano, ay, ay, ay. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo puedo hacer eso? Porque yo pagué el precio. Entonces, la Biblia dice que Dios te compró por un precio y no fue barato. Le costó su unigénito. Es decir, que Dios tiene el derecho de hacer en tu vida lo que quiera. ¿Y sabes por qué muchos están en estrés con Dios? Porque no han entendido este principio. Y Dios lo quiere llevar para acá y ellos quieren ir para ahí. Como las cosas no le salen bien, diablo, te reprenden en el nombre de Jesús. ¿Qué diablo es eso? No. Dios es el dueño de tu vida. ¿Entiende eso? ¿Quieres vivir en paz? Pregúntale a Dios qué tienes que hacer. Tú no eres simplemente un siervo de Dios. Tú eres propiedad de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando sobre la soberanía de Dios, ¿usted no ven que está escrito cómo el barro le va a decir al alfarero, hazme de esta forma? ¿Acaso no tiene poder para coger el barro y romperlo y hacer una vasija? Y hay algunos que como no quieren entender con Dios, entonces empieza una turbulencia y Dios los rompe. ¿Y por qué a mí, Dios? Acaba de entender este principio. Eres propiedad de Dios. Amén. Ahora esto funciona para toda la iglesia. ¿De quién es este cuerpo? ¿De quién es? ¿De quién es este lugar? De Dios. Yo me estoy separando siempre del término. No, porque mi iglesia en Vesla, lo estoy suspendiendo. Esa no es mi iglesia. Yo no pagué nada por esa iglesia. Es la iglesia de Cristo. Y usted ve a los pastores hablando, no, porque mi iglesia sí, no, porque mi iglesia, ¿quién? Suéltela, que eso no es suyo. Antes de que Dios le dé una palmadita y diga, suéltela, que eso no es suyo. Es la iglesia de Él. Por lo tanto, ese es el primer principio. Yo soy morada de Dios porque Él me compró. Yo le pertenezco a Dios. ¿Cuánto conocen esa canción de Abel Zavala? Te pertenezco, Señor. Me encanta cantar eso. Pero ahí usted ve al hombre defendiendo el libre albedrío. No, pero Dios me dio un libre albedrío y si yo quiero yo hago esto y yo puedo decidir. Y usted ve al hombre ahí con el orgullo. Y yo le digo a Dios, Señor, yo quiero ser tu marioneta. Porque si yo llego a ser la marioneta de Dios, es la única manera que voy a pecar menos. Es la única manera donde voy a vivir una vida en santidad, conforme a la voluntad de Dios. Cada vez que cojo el timón en mi vida, a un accidente. Pero ahí estamos nosotros defendiendo el libre albedrío. No, 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 pero esto no es obligado. No, nosotros no somos marionetas. No, no, nosotros tenemos una decisión. Este es religioso. Somos creados imagen de Dios. Entonces, como si más, yo puedo decidir. Y en toda esa pelea, el orgullo está engordando. Libra, sigue defendiendo. Yo le pido a Dios, yo quiero ser tu marioneta. Jesús no tenía problema con eso. Jesús dijo en Juan capítulo 5, yo solamente hago lo que veo hacer a mi Padre. No tenía problema de que lo llamaran marioneta. Ah, pero nosotros que somos más inteligentes que Jesús, si tenemos un problema con eso. Iglesia, no vas a funcionar hasta que no empieces por ahí. Ese es el principio. Yo soy de Jesucristo. Él me compró, yo le pertenezco y por lo tanto Él puede hacer con mi vida lo que quiera. Hasta que no tengas ese patrón, escúchame, hasta que no tengas ese patrón, no vas a acercarte más a la gloria. La gloria que está destinada para ti, preparada para ti, que Jesús pagó el precio. no vas a avanzar a esa gloria, porque empiezas por ahí. Y así es fácil para tomar cualquier decisión. No hay que estar esperando siempre una profecía, una revelación. Y no hay que estar ayunando siempre 24 horas. Ayunar es bueno, perfecto. Pero ¿sabes qué? Eso es sencillo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que lo haga. Se acabó la discusión, lo hago. No, pero es que estamos en otros tiempos, en el siglo XXI. Y usted, ¿qué dice la Biblia al respecto? Eso uno lo dirá en hebreo, eso que dice. ¿Entiende cómo funciona el principio? Pero como no hemos entendido que somos propiedad de Dios, entonces empezamos a hacer nuestra propia interpretación de la Biblia. Eso se lo dijo Pablo a los corintios, nosotros no. Nosotros somos mejores. Primero, ¿le perteneces a Dios? Entonces, como tú le perteneces a Dios, como eres morada de Dios, el segundo principio es, en la iglesia se pone su orden. Primero, morada de Dios, le pertenecemos. ¿Por qué? Porque nos compró. Segundo, entonces en su casa hay que poner su orden, porque Él fue quien fundó la iglesia. Su orden. Jesús en su ministerio terrenal habló solamente dos veces pronunciando la palabra iglesia. Solo dos veces en su ministerio. El término iglesia empieza a florecer después de Pentecostés, que el pueblo, esos cristianos que son un ejemplo para nosotros, entendieron lo que significaba el término iglesia. Jesús habló dos veces. Vamos a ver una de ellas en Mateo 16. Mateo 16. ¿Ya llegó ahí ya? Ve que hay algunos que no tienen aceite. Pero mañana va a mejorar esto. Pero usted sabe, complázcame con eso. A mí me encanta ese sonido. Oh, qué lindo. Cuando viajo a Cuba, ministerialmente, y voy a las iglesias a predicar, ahí no puedes usar ni PowerPoint ni nada. A veces al aire libre, ¿dónde vas a poner la pantalla? Y usted escucha nada más eso. Lindo. Ya llegó ahí ya. Mateo 16, a partir del versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí falta algo en la Biblia. Hay un silencio seguramente. ¿Sí? Estoy casi 100% convencido que ahí siguió un silencio. Y después Pedro, que era el portavoz de los apóstoles, sabe, el bocón, Pedrito, que era el que siempre abría la boca, gracias que la abrió en este momento. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre, que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Esa es una de las dos veces que Jesús habló de iglesia. Y la segunda, se la adelanto, no la vamos a tocar, es para hablar de la disciplina en la iglesia, fíjese. Para hablar del orden en la iglesia, la segunda vez que Jesús habló de iglesia. Pero aquí viene con la pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos sabían quién decía la gente que era. Uno dice que eres Jeremías, el otro que eres Elías, el otro que era Juan el Bautista, el otro que... Ellos sabían lo que la gente decía. Bueno, ¿y qué dice usted de quién soy yo? Y ellos no sabían lo que decir ellos de Cristo, pero sí sabían lo que decía la gente. Qué interesante, nunca se había dado cuenta de eso. Y Pedro, solamente por revelación del cielo, solamente porque el Padre le reveló, entonces levanta la voz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia tiene que hacerse esa pregunta: ¿quién es Jesús, que es mi dueño? ¿A quién le pertenezco yo? Porque sobre esa identidad, sobre esa confesión que tú hagas en tu vida, es que se edifica. Cuando Jesús dijo: tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, no era sobre Pedro, era un juego de palabras, era sobre la declaración de Pedro, sobre la revelación que Pedro había recibido. Dijo Jesús: sobre esta piedra, porque él es la piedra angular, lo leímos ahorita, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi... ¿De quién es la iglesia? ¿Y quién la edifica? Oye, opiniones divididas. ¿Quién la edifica? Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no tienen chance contra la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué estamos viviendo tú y yo en la iglesia de hoy? Cristiano bajo influencia demoníaca, la gente envuelta en vicio, y oscuridad por aquí y oscuridad por allá. ¿Por qué? Uy, el Espíritu. ¿Por qué? ¿Se equivocó Jesús en lo que dijo? No. ¿Sabes qué? Estamos construyendo iglesia sin contar con el arquitecto. Porque la iglesia contra la cual el infierno no tiene chance es contra la que él edifica. Contra la que edifican los hombres, contra la que edifican las teorías y las teologías, contra esa el infierno sí tiene chance. Pero la iglesia que Cristo edifica, el infierno sale corriendo. La iglesia que Cristo describe es ahí una iglesia en la ofensiva. Entrando a las puertas del infierno no prevalecen. Eso es más o menos esto. La iglesia empujando a la puerta y los demonios aguantando. No, no me quites a esto. No, no. Y la iglesia ahí. Y los demonios tienen que soltar y no prevalecen. Pero la iglesia de hoy es al contrario. Los demonios empujando en la puerta de la iglesia y la iglesia aguantando ahí. No, que la Biblia dice, no, pues merecerá contra nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo iglesia con el plan de Cristo. Él edifica su iglesia. Dices un amén a eso, por favor. Él edifica su iglesia. Cuando Él edifica, cuando tú y yo nos quitamos el medio y decimos: venga usted, Señor, y edifique su pueblo, entonces las tinieblas dicen: ya empezamos a perder ya. Y eso es un principio tan sencillo como que este cuarto esté oscuro. Y alguien que se conoce aquí entra y sabe que el interruptor está aquí y hace así. ¿Qué hace la tiniebla? ¿Le piden permiso a la luz? Un poquitico más. ¿Le piden permiso? No, automáticamente. ¿Sí o no? Usted ve ese principio. Jesús llegó a una sinagoga y había un endemoniado. Y Jesús no le dijo, ¿no tuvo que decir nada? Cuando ese demonio vio que la luz de Jesús entró en ese lugar, empezó ya a protestar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y ya está antes de tiempo. ¿Ve? Y hoy los pastores y los ministros tenemos que estar haciendo horas de liberación con la gente. Y orando, imponiendo manos y ayunando 24 horas. Si nosotros decidimos construir la iglesia como Cristo la hizo, el diablo se va solito. Porque no puede resistir la presencia de Dios. No puede resistir la luz de Cristo. No puede. Cuando la sangre del Cordero se honra en un lugar y la iglesia está cubierta por el Señor. Aleluya, se va. Pero la iglesia no ha entendido esto. Y segundo, y lo más fundamental, nosotros cada uno individualmente no hemos entendido eso. Y empezamos, bueno, sí, la Biblia dice que esto, pero yo creo que lo mejor para mi vida es esto. ¿Qué está diciendo la Biblia? No, pero yo creo que eso era Pablo, que él era hacía tienda, yo trabajo en la Mercedes-Benz, conmigo funciona diferente. No. Y Si tú y yo, como miembros de la iglesia, no funcionamos así, el colectivo es afectado. ¿Sí o no? Entonces la mitad de aquí para allá está orando, ayunando, buscando la voluntad de Dios en la palabra, y la mitad de aquí para allá haciendo lo que le dé la gana, pero como son miembros de la iglesia. Y como estamos en tiempo de la gracia, pues bueno, ellos oran por nosotros y nosotros vivimos de paso. ¿Entienden? Y tenemos responsabilidades sobre las generaciones que están creciendo, sobre los jóvenes que están creciendo. ¿Cómo le edificamos su vida? ¿Qué le permitimos que estén viendo y que no estén viendo? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Que le pertenecen a Cristo o que tienen que ya ir pensando qué van a hacer cuando sean grandes? Déjalo que se motive, pero dile, pregúntale a Dios qué Dios quiere cuando tú seas grande. No tienes que ser necesariamente pastor igual que tu padre. No tienes que ser profeta. Dios te puede usar ahí donde tú estás, en tu función, en la escuela. Pero pregúntale a Dios qué quieres que Él, qué quiere Él que tú seas. Que desde pequeñito el niño aprenda eso. Entonces Jesús está diciendo que esa es su iglesia. A esa iglesia el diablo le teme. Pero en la casa de Dios va su orden. Usted no puede llegar a mi casa hoy y decir, no, la silla esa, quítala, ponla allí. El refrigerador, ponlo para allá. Y no, esta foto de la niña no está bien aquí, mejor la del niño ahí. Y la de la niña, si mi esposa entiende lo que usted está diciendo, no responde. Ella es la encargada del diseño de mi casa. ¿Me entiende? Usted no puede llegar allí. No puede llegar y tratar de poner su orden. Pero lo intentamos, ¿saben con quién? Con el que menos podemos. Lo intentamos con la casa de Dios. Con el que menos chance tenemos. Lo intentamos a nivel congregacional y recuerde siempre a nivel individual. La Biblia dice este secreto. Humillaos bajo la mano de Dios. Someteos a Dios, lo dice Santiago, lo dice Pedro, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando sea tiempo. ¿Dónde comienza todo el asunto? ¿Dónde? ¿Y qué humillar? Tienes que someterte. Y por eso el diablo se ríe de tanta gente. Porque quieren pelear contra él y todavía no han aprendido a someterse a Dios. Si tú y yo contra el diablo no tenemos chance solo. Cuando tú te sometes a Dios y Dios dice, ok, la causa es mía, ahí entonces el diablo donde dice, perdí esto. Lo que pasa es que como en el lenguaje de nosotros la humillación suena a derrota, lo que pasa es que en el lenguaje de nosotros el rendirte suena a que eres un cobarde. Y como nuestro orgullo tiene tanto espacio porque tiene ese libre albedrío que defiende, entonces no podemos vivir este principio. Por eso usted ve que a la gente le cuesta trabajo levantar las manos en el culto y le cuesta trabajo arrodillarse. Mire, muchos se esconden en la tradición con el respeto de todo el orden que tiene todo el mundo. Muchos se acogen a la tradición. Y yo veo una cantidad de orgullo detrás de cada una de esas palabras. No de todos. Pero de muchos sí lo veo. ¿Saben por qué? Porque tú le dices, bueno, ¿y qué dice la Biblia aquí? Y dice, sí, pero. ¿Entiende? ¿Qué dice la Biblia aquí? No, pero para que no te dé una piedra de tropiezo, de ahí vamos a estar hablando en los próximos días. ¿A quién tengo que agradar yo en primer lugar? ¿Cómo se mueve la iglesia en primer lugar? Pero el principio es la humillación. Y yo quisiera que usted se vaya a su casa con ese principio. Y si tiene que arrodillarse, arrodíllese. Y si tiene que postrarse en el piso, póstrese. Pero aprenda a humillarse porque ahí empieza la victoria. Y el que no se humilla tiene un problema el más grande que cualquier ser humano pueda tener. ¿Saben cuál es? Dice Pedro que Dios resiste a los orgullosos. El orgulloso, ¿sabe cuál es el enemigo del orgulloso? No es Gabriel, no es Miguel. ¿Sabe quién es? Yahvé de los ejércitos, ese es su nombre. Él es el que personalmente resiste a los orgullosos. Así que si usted conoce a un orgulloso, llámelo rápido por teléfono cuando terminemos aquí. Y dile, termina con esa tontería que tienes un edificio arriba de tu cabeza y no lo has visto. Y si le toca a usted hoy, en cuanto terminemos hoy aquí, no se vaya a su casa sin humillarse hoy delante. Porque todos los problemas que estás teniendo, todas las cosas que estás pasando, deja por favor de reprender al diablo. El diablo no puede estar en Cuba, en Alemania y en China a la misma vez, no puede. Y tiene tantas llamadas por teléfono que no puede atender ya, porque lo llaman de todos lados. Empieza a ver la mano de Dios formando tu vida, indicándote el camino. Primero oriéntate con Dios, y si Dios te dice, el enemigo te está atacando, entonces tú con autoridad lo reprendes. Pero si Dios no te lo está diciendo, pregúntale a Dios, si no es Él el que lo está haciendo. Hay cosas que hay que morir. Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, primeramente, entonces no podrá llevar fruto. ¿Cuánto quieren llevar fruto? Hay que aprender a morir. Somos su morada y en su iglesia hay que poner su orden. Hablando de la restauración de los profetas, Dios le dijo a Moisés, cuando ellos tenían que construir el tabernáculo de reunión, la iglesia, ¿sí o no? El tabernáculo de reunión, el lugar donde la presencia de Dios se iba a manifestar, donde Dios iba a tener comunión con el pueblo, Dios le dio un plano a Moisés y le dijo, mira a ver que hagas exactamente el modelo que se te mostró en el monte. Y después, cuando pongas el lavacro, hazlo exactamente como se te mostró en el modelo del monte. Y cuando hagas el altar de sacrificio, hazlo que sea una copia fiel de lo que se te mostró. Y usted se va a encontrar en el libro, en el Éxodo, una y otra vez que se le dice a Moisés que sea exactamente. No, más o menos así, y lo otro, te doy inspiración libre, Moisés. No, haz esto como exactamente. Este material, exactamente. Aquel postecito, exactamente. Allí no va oro, allí va plata, aunque el oro esté más lindo. Yo dije plata. Exactamente. Y Moisés, como buen siervo de Dios, dice que Moisés hizo exactamente como Dios le había mostrado en el monte. Y Moisés construyó esto y lo hizo exactamente como Dios le mostró. Y Dios capacitó a un hombre, lo llenó del Espíritu Santo para que hiciera las cosas exactamente. ¿Cuál es el resultado cuando uno hace las cosas exactamente? Vamos a ir a Deuteronomio. Para que usted vea el resultado. Deuteronomio, nos vamos a ir al Éxodo. Esto no está en mi programa, esto es Dios diciéndome cosas aquí. Él es así. Éxodo capítulo 34, si no me equivoco. Dios, leíste esto, ayúdame a contarlo. Capítulo. Momento. Después de la construcción, al fin. Mire, el último capítulo, capítulo 40. ¿Sí? A partir del versículo 34, mire lo que sucedió. En ese instante, cuando Moisés había terminado de hacer las cosas exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Dice, en ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés, escuche esto, no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. ¡Wow! ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera hecho 3 centímetros mal? Si en vez de coger plata hubiera cogido oro. ¿Ve lo que se perdía? Pero cuando todo estuvo listo, el Señor cumplió su promesa. Dice que la gloria de Dios visitó ese lugar. Y era tan poderoso aquello que no podía entrar Moisés. Era tan impactante aquella gloria, aquella presencia de Dios. Y Dios le continuó diciendo lo siguiente. Dice, siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas se levantaban campamento y se ponían en marcha. Y si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante toda la marcha de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo. Amén. Entonces el pueblo de Israel en este momento entendió ese principio. Cuando Dios se mueve, tenemos que movernos nosotros. Y cuando Dios se detiene, tenemos que detenernos nosotros. Era esa la manera en que la nube los acompañaba de día y de noche. Iglesia, si tú y yo hacemos las cosas como Dios nos está diciendo, yo te aseguro a ti que la gloria de Dios nos va a acompañar a donde quiera que vayamos. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? La Biblia dice que en el tiempo de Moisés la gloria era tanta que se cubría el rostro y los israelitas no querían mirar. Y nosotros estamos en el tiempo donde podemos ver esa gloria cara a cara. No esperar por un Moisés o un Aarón. Tú y yo podemos vivir esa gloria. Pero debemos aprender a restaurar lo que ellos hicieron. Y es hacer exactamente como Dios dice que hay que hacer, iglesia. Es hacer exactamente el matrimonio como Dios dice que se hace en matrimonio. Es la mujer tener la función exactamente como Dios dice que funciona la esposa. Y el esposo exactamente como Dios dice que se comporta un esposo. Es así como la gloria está sobre las casas. Pero la mujer que se ha emancipado tanto, que ya las ve hasta manejando rastras. Y los hombres que se han hecho tan dejado, bueno, si ella puede hacer lo que lo haga, yo me quedo aquí sentadito comiendo chips, mirando la película. Y a que salga a trabajar, mírese a la izquierda y a la derecha. La mayoría de quienes están aquí en este lugar, mujer, ¿dónde están los hombres? Hombre de valor, así necesita a Dios. Esta es la realidad en muchas de las iglesias, en casi todas, fundamentalmente las latinas. ¿Ves? ¿Puede funcionar el hogar? No puede funcionar. ¿Puede haber gloria de Dios en la casa? No puede haber gloria de Dios en la casa. ¿Puede haber sanidad en la casa? No puede haber sanidad en la casa. Porque no estamos haciendo las cosas como Dios dice que se hace. Esto es hacer iglesia bajo esta identidad. Y el diablo nunca más hará de las suyas con nosotros. Porque Jesús lo instituyó así. Ahora, en la iglesia, otro puntito ahí, en la iglesia hay que vivir conforme a su propósito. En la iglesia se hace su propósito. ¿Por qué? Porque Él creó la iglesia con un propósito. La diseñó, pagó el precio, la fundó y le dio una tarea. Efesios capítulo 2. Versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y escucha ahora el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que Él de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Esto es efectividad, iglesia. Obras que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito de Dios. Pero en la iglesia estamos ocupados en esto y en aquello. Ah, qué buena idea, este día está bueno. Y estamos perdiendo tiempo, energía y un montón de cosas. En vez de detenernos y decir stop a la reunión de oración todo el mundo. Y vamos a preguntarle a Dios, ¿qué tiene que hacer esta iglesia en Frankfurt? ¿Cuáles son las obras que preparaste en Frankfurt para nosotros? Y Dios va a decir, ah, ahora es cuando es. Las obras que Dios preparó de antemano. Fíjense, no estoy diciendo que usted haga buenas obras y hasta ahora son malas y no sirvieron para nada.
No.
Pero usted podría haber sido mucho más efectivo. Y así en su vida. Usted ve gente que quiere coger otro camino. No, yo no voy a coger esta carrera. Como un muchacho vino, no, me siento inclinado por esta carrera, pero voy a coger otra. Pregúntale a Dios cuál es la que tú quieres. Y empezó por otra. Y después que terminó el segundo año, ¿sabe qué le pasó? Tuvo que dejarlo y regresar para la otra. Porque nada más pensaba en la otra. Entonces, si pregúntale a Dios, y Dios te dice al principio, ve por ahí. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos muy buen cristianos. Nosotros somos más cristianos que Jesucristo. Y entonces, tomamos nuestras decisiones en el libre albedrío, y cuando estamos metidos en el problema, empezamos, en el nombre de Jesús me va a salir bien, porque Dios dijo que todas las cosas me prosperarían. Y Dios, ajá, ¿qué más? Qué bien te conoce la Biblia, pero ¿qué más la aplicas? Le preguntaste a Dios antes. ¿Esta es la realidad de la vida, sí o no? ¿Cuántos se pueden sentir identificados con esto? Porque la Biblia dice que ya Dios preparó de antemano lo que tú vas a hacer. Y como Dios nada más está comprometido con su palabra, solamente, ni con nuestras oraciones, ni con nuestras lágrimas, ni con nada, te lo digo fuerte así, Dios solamente está comprometido con su palabra. Si tú oras y lloras conforme a su palabra, dice que Él jugará toda la vida. Pero que venga con su palabra. Este versículo revolucionó mi vida hace unos 4 años. Revolucionó mi oración por completo. Estaba predicando un pastor y lo estaba mirando en el televisor, en lo que me estaba preparando para ir al culto un domingo por la mañana. Y de repente ese hombre dice ese versículo. Y en mi iglesia vamos a prepararnos para lo que Dios ya preparó, porque estamos perdiendo tiempo. Y usted sabe esas revelaciones así que te entran por los ojos y te lo abre así. Y tú dices, bendito. Cogí mi Biblia en español porque el hombre estaba predicando en inglés. No era en Miami todo el mundo habla español. Y cuando miré ahí la Biblia, dije, wow. ¿Por qué pierde tiempo por allá? ¿Por qué quiero estar metido allí? ¿Por qué quiero hacer esto y aquello? Si ya Dios preparó lo que yo tengo que hacer, ¿qué es lo único que me hace falta a mí entonces? Preguntarle. Ahora fíjate en la reunión de oración en la iglesia. ¿Cuánta gente preguntándole a Dios? Fíjate en la vida de oración de cada uno. Y es un punto que vamos a tener en los próximos días. ¿Cómo es tu vida de oración? Ese es el lugar de preguntarle a Dios qué tú tienes que hacer. ¿Usted conoce el ejemplo de Marta y María? ¿Sí? Lo conocen bien porque ya dije, no me lleno, otra vez no van a decir lo mismo. Parece que Dios se lo ha estado diciendo unas cuantas veces. ¿Eh? Parece que Dios le está ahí, aprende ya, Martita. Fíjense que una hermana no estaba pasiva en las cosas del Señor, estaba preparando, dice Fenada, oye, viene el Señor, vamos a limpiarlo todo, vamos a usar Mr. Propa para que huela bien, chi, 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 y vamos a ir a comprar hoy bueno, vamos a ir al turno, vamos a ahorrar hoy, viene el Señor, y vamos a comprar bueno. Y estaba preparando para el Señor, y vamos a buscar hielo al vecino para que se tome la limonada fría. Y ahí estaba Marta preparándolo todo el escenario. Viene mi Señor, vamos, estaba cantando alabanza. Alégrate, tu Señor te está visitando. Y va. Y María dijo, el Señor está en mi casa. Eso no me la puedo creer. Porque el Señor siempre estaba rodeado de multitudes y no tenía tiempo para hablar con la gente. Y llegó a su casa y ya estaban ellas dos nada más. A lo mejor Marta le dijo a Lázaro, ve temprano cuando abra la panadería para que coja el broche en fresco, para el Señor. Y Lázaro que fue allí, se perdió el chance. Esto todo es un poco de fantasía, porque usted no va a venir. Pero imagínese, vamos, imagínese, use su fantasía. Y llegó María y dijo, esta no me la puedo perder. Y se sentó ahí a los pies del maestro, se humilló y le dijo,
Dime algo. Háblame. ¿Qué fue lo que predicaste ayer? Que yo no estaba ahí. ¿Qué vas a predicar mañana? Vas a verlo. Háblame. Tú que visitas cada rato, ¿cómo tú ves mi vida? ¿Qué hay ahí? Y en esa comunión estaba con el Señor. Y Marta la miraba. Ella se levanta ahora. Ella es cristiana, es espiritual. Ella se levanta ahora a servir. Ella sabe que hay que servir al Señor. Y entonces canta la canción esa que cantamos. Juan, quiero servir. Anhelo trabajar para el Señor. Y Marta, anhelo trabajar para el Señor. Ella se levanta ahorita. Y da, da, da. Y no se levantaba. Y entonces se le subió el liderazgo para la danza. Y dijo, voy a regañarla delante del Señor para que sepa que yo con las cosas del Señor no juego. Y le digo, Señor, no te da que hacer que ella está... No, no le ofendió porque el Señor estaba ahí. Y que esté sentada ahí sin ayudarme. ¿Qué le dijo el Señor? Estás en tantas cosas. Tu hermana hizo cuántas cosas. Y es la que tenía que hacer. Es la mejor parte, la que nunca le será quitada. Eso es efectividad. Primero sentarse a escuchar lo que el Señor dice. Señor, ¿qué quieres? ¿Limonada, cola, Fanta? Aprovechan hoy que tenemos bastante. Y el Señor dice, quiero esto. Y usted va y le complace al Señor. Con lo que Él quiere, no con lo que tú piensas que Dios quiere. Son dos cosas diferentes. Cada vez que tú y yo empezamos a pensar en cómo Dios funciona, nos estamos preparando un ídolo. ¿Sabías eso? El Espíritu Santo me hizo esto claro hace unos meses. Cada vez que se ponen a pensar, como imaginándose cómo yo funciono, están preparando un ídolo. ¡Wow! ¿Qué dice Isaías 55? Sus pensamientos no son los míos. Y la diferencia está entre la tierra y el cielo. ¿Usted puede medir qué distancia exacta hay de la tierra al cielo? No, porque usted ve algo azulito y por eso no se acaba. Y es lo que Dios está diciendo. Es incomparable la diferencia que hay entre tus pensamientos y los míos. Entonces a Dios no hay que imaginárselo, hay que creerlo. Y recibir lo que la Biblia dice de que Dios está diciendo. Pero nosotros tenemos una imaginación tremenda. No, yo no creo que Dios haga esto. Yo no creo que esto sea de Dios. Y esa iglesia no puede ser de Dios. Y yo no... El momento está diciendo la Biblia. Que Dios está, ha preparado, ha diseñado tu vida. Dios ha diseñado lo que tienes que hacer. Y para eso te hizo un campeón. Dile a la que está al lado o al que está al lado. Dios te hizo un campeón. Díselo. Están diseñados para ganar. Están diseñados para eso. Si seguimos este libro, las cosas no pueden salir mal. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 8:28. Todas las cosas. Y no es solamente que ayudan de alguna manera en la casualidad, sino que Dios dispuso todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Y por qué las cosas no salen mal? Porque hay que ver lo que Dios dispuso, lo que Dios preparó. Sigo adelante. El éxito, apunta esta frase por ahí. El éxito de mi vida solamente lo puedo medir con relación al cumplimiento. Está largo esto. Lo voy a dar despacio. El éxito en mi vida solamente puedo medirlo con relación al cumplimiento del propósito de Dios para mí. El éxito en mi vida solamente puedo medirlo con relación al cumplimiento del propósito de Dios para mí. No hay otra cosa que te diga si tú eres exitoso o no. ¿De qué le servirá a usted un reloj de sol lleno de diamantes y de piedras preciosas puesto en la sombra? ¿Será efectivo ese reloj? A lo mejor como decoración, una va. Pero como reloj, es un fracaso.
Porque ¿para qué fue diseñado ese reloj? Para que utilizando el sol le diga a su dueño qué hora es. Y así tiene que ser la iglesia. Dios diseñó este pueblo, esta iglesia, este lugar con un propósito para decirle a la gente de dónde proviene esa luz. Tres puntos esenciales para el trabajo de la iglesia. Primero, la iglesia es un lugar donde las personas son recibidas para ser sanadas. Para eso Dios tiene la iglesia en este tiempo. Un lugar donde las personas sean recibidas para ser sanadas. Hechos capítulo 15, versículo del 14 al 17. Las personas tienen que ser aquí recibidas para ser sanadas. Y me gustaría tener más tiempo para hablar, pero no voy a hablar mucho en este punto. Siento que el tiempo se me está... Hechos 15, del 14 al 17. Dice así. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio, escuche bien esto, otra vez se repite el mismo asunto. Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. ¿Para qué vive la iglesia? Para honra de su nombre. Escogido desde el principio. Tremendo concepto este. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Ve la restauración otra vez? Por eso esa iglesia funcionaba. Porque ¿con qué concordaba? Con las palabras que los profetas habían anunciado. Tal como está escrito, después de esto, volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad que haga busque al Señor. En primer lugar, la iglesia vive para darle honra a Dios. Segundo lugar, para cumplir lo que está escrito en los profetas. Y tercero, para que el resto de los hombres que hagan busquen al Señor. Pero ¿cómo van a buscar al Señor en una iglesia donde el Señor no se ve? Yo me pregunto. ¿Cómo van a buscar al Señor en un lugar donde no hay testimonio de que son cristianos? ¿Cómo? Y Dios no se le va a aparecer a ellos. Dios determinó que ellos lo encuentren a través de ¿quién? De nosotros. Ese es el plan de Dios. Ahora tú puedes orar. Señor, manifiéstate. Señor, ábrele, muéstrate. Y yo estoy diciendo, yo me quiero mostrar a través de ustedes. Ese va a ser predicado. Después me lo trae para poner en las manos. ¿Entienden? Para eso está la iglesia. Si la iglesia es lo que tiene que ser, la gente viene. La gente viene porque se van a enterar que Dios está en este lugar, que Dios está haciendo cosas. La gente viene sola. Hoy hay gente y es nada más una llamadita, pues un SMS para todo el mundo y todo el mundo se entera. ¿Sí? Y la iglesia va a tener autoridad para salir a predicar a la calle cuando sea lo que Dios dice que tiene que ser. Y la gente viene. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Descendió el Espíritu Santo y Dios empezó a hacer su movimiento ahí. Y dice que la gente venía sola a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuántos quieren que la gente en Frankfurt venga aquí a ver lo que está pasando? A ver lo que está pasando, que la gente se entere. Hay un lugar ahí en Frankfurt que un pastor fue sanado y todo. Y vamos a ir ahí y las vías son restauradas y los drogadictos están siendo liberados. Y las prostitutas ya no son más prostitutas. Y algo está pasando. Vamos a visitar ahí. Vale la pena. Pero si la gente ni siquiera viene a nuestro culto y no ven a Dios obra, no ven al Dios vivo en nosotros, no vienen, iglesia, no vienen. La evangelización empieza aquí adentro, aquí entre nosotros. Segundo, la iglesia es un lugar donde las personas son restauradas para que crezcan. La iglesia es un lugar donde las personas son restauradas para que crezcan. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Corremos un poquito. Gálatas 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la iglesia? Que las personas sean restauradas. Que cuando descubramos los errores en ellos, con una actitud humilde vayamos a decirle, mi hermana, así no puedes seguir. Pero no criticando. Viste a la esposa del pastor. Tremendo. Ay, no es que yo quiera ser chismoso. ¿Sí? Hay que hablar la verdad, amor. ¿La viste? No, no creo. ¿Por qué no va y le dice, mi hermana, hay algo que no entiendo? Vamos a llorar. ¿Cómo me pasó ahora en la iglesia en Vesla? Tuvimos una reunión de miembros y de repente se paró un miembro y dijo, yo no quiero seguir más aquí, no voy a, me quiero quitar de la membresía. Porque hay cosas que se están enseñando que son nuevas y de repente soltó una bomba ahí. Yo estaba preparado para Dios. Hermano, usted está en todo su derecho y en todo su izquierdo. Váyase sin coger. ¿Qué pasa? Usted se quiere ir, respetamos su decisión. Vaya, una sola cosa. No diga por ahí que aquí nos está enseñando cosas bien. ¿Entiendes? Se quiere ir, se quiere. Pero aquí no me diga por ahí que nosotros no estamos haciendo cosas de Dios. Porque yo no enseño otra cosa que no sea la Biblia. Que no tengo ningún otro manual de instrucción. ¿No estás de acuerdo conmigo? Ven y siéntate conmigo, vamos a hablar. Ese sería el paso correcto. No llega una reunión de miembros y ¡bum! Así no se restaura la persona. Dice, restaurarlo con humildad. Porque cuidado tú tampoco. Cuidadito. ¿Entiendes? Entonces la iglesia es un lugar así, donde las personas son restauradas. Las personas están llenas de críticas y de comentarios en la calle. ¿Cómo se soluciona un trabajo, un problema en un centro de trabajo? Este empieza a hablar con él, y el otro por allá, y viene el jefe, ¿qué pasó? Fue una discusión, no, tú no trabajas más aquí. La iglesia no es así. Con actitud humilde le dice, hermano, lo que quiero es lo mejor para ti, por favor. Mira lo que dice la Escritura. Y si no reacciona, me busco dos más. Vamos a hablar con el hermanito porque de verdad que no está esto, vamos. Y ya está orando por él y orando por él. No funcionó, los ancianos de la iglesia. Aquí hay el asunto, ¿qué pasa? No funcionó, chao, te despedimos de la iglesia. Pero la Biblia dice, trátalo como se trata a un incrédulo. ¿Y cómo usted trata a un incrédulo? ¿A que usted le predique el evangelio al incrédulo? ¿A que usted dobla su rodilla por el incrédulo? Y para muchos la Biblia dice, y trátalo como se trata a un extraño. ¿Entienden? La iglesia es para restaurar. Tercero, las personas en la iglesia son preparadas para ser enviadas. Las personas son preparadas para ser enviadas. Como está en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Usted lo conoce, la gran comisión. En la iglesia, las personas tienen que ser preparadas para ser enviadas. La iglesia no es para calentar los asientos. Cada uno de ustedes tiene un ministerio, ¿sabía eso? Tú también, muchachita, tú también tienes un ministerio para Dios. Y vas a actuar con el poder de Dios. Hay que prepararte. Y para eso está la iglesia. No para tener un grupo y decir, vamos por 120 o 100, y vamos creciendo. De esos 120... ¿cuántos encontraron ya su ministerio? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el liderazgo. Ahora, ministerio no solamente es ser pastor y predicador. Sí, cuidado. Ministerio también arregla la silla. Lo que pasa es que ese ministerio no gusta a nadie. ¿Eh? Ministerio también es atender a los niños. Ministerio también es estar intercediendo. Ministerio es atender a las viudas. Ministerio es ir a evangelizar a la calle. Ministerio es estar orando por el pastor. Ministerio está sosteniendo financieramente los movimientos misioneros evangelísticos. Hay un montón de cosas. Y el primer ministerio es adorar a Dios. ¿Cuánto dicen a mí? Es el primer ministerio. La iglesia, la gente se prepara. Y cuando tú y yo preparamos la iglesia como es debido, ¿se han fijado cómo empieza la gran comisión? Jesús dice, toda potestad me está dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ve dónde está la base de la gran comisión. ¿Dónde está?
En el poder de Jesús.
Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, como yo tengo esta autoridad, vayan a hacer esto que les va a salir bien. Porque al final dice, y yo estaré con vosotros. Amén. Una iglesia gloriosa, dice amén. Una iglesia que se mueve en la autoridad de Cristo, en su potestad, y va y las cosas le salen bien, porque Él está con nosotros. Y vamos a terminar con este punto, antes que yo, igual que Pablo, que estuvo 3 horas por la madrugada, cierre la ventana para que no se me caiga nadie. Pero, Pablo sí era carasmo. Se cayó aquel muchacho, oró por él, resucitó, y le dijo, ahora siéntate aquí que voy a seguir. No te sientes más en la ventana. Y dice que siguió hasta el otro día por la mañana. ¿Cuánto quieren que hasta por la mañana? Ay, 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 ay. Ay, si me dan la luz verde, iglesia. Vamos a someternos al orden. Somos disciplinados, nos sometemos al orden. ¿Sí? Es solamente para ver cómo están hambrientos. Último punto por hoy, acerca de la identidad de la iglesia. En la iglesia se tiene que manifestar su fragancia. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. En la iglesia se tiene que manifestar su fragancia porque la iglesia es su cuerpo. Y el cuerpo vive conforme a lo que la cabeza lo orienta, ¿sí o no? Es solamente en las películas de terror donde el cuerpo se mueve sin cabeza. Solamente en las películas de terror. Y la cucaracha por no sé cuántos minutos. Cuerpo vivo, un organismo vivo, se mueve orientado por lo que la cabeza está diciendo. Tú y yo vivimos según pensamos, amén. A lo mejor su cuerpo está deseoso por una Big King, y usted pasa por ahí y usted ve que la boca empieza a hacer saliva. Pero tu mente dice, estoy bajando de peso, no hay. No hay. Y el cuerpo empieza, entonces el estómago empieza a trabajar. Sí, usted conoce eso. Pero la mente dice que estoy en dieta, no hay. Y el cuerpo baja rápido de peso para poder pasar por aquí. Porque el cuerpo se mueve ¿con qué? Por eso la Biblia dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dice Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Efesios 5, 23 y 24. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Uy, ay, la esposa. Ay, ay, uy. No es el seminario de matrimonio, pero llévatelo a la casa de paso. ¿Sí? mi esposa no está aquí. Falta que la... Bueno, seguimos aquí. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo. Y lo vamos a dejar ahí para que la esposa vea que yo no tengo problema con él. Porque estamos hablando hoy de iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo. ¿Qué cosa es someterse, iglesia? Humillarse, agradarle diciéndole, ¿qué tengo que hacer? Y entonces, así es como el resplandor de la gloria de la cabeza llega al cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a someterse. Entonces, tenemos que llegar a un punto donde digamos, Señor mío, mi vida a partir de ahora va a ser solo aquello que tú quieres hacer. Mis ojos van a ver solo lo que tú quieres que vean. Mis oídos van a escuchar solo lo que tú quieres que escuchen. Mis pies van a ir ahí donde tú quieres que vayan. Y después reunirnos todos y decir, a partir de ahora vamos a funcionar como cuerpo según está escrito en la palabra. Sobre el liderazgo vamos a estar hablando en la tercera sesión. No quiero meterme ahí ahora porque si no nos coge la medianoche. Es cuando lleguemos a ese punto. Y digamos eso, y entendamos la identidad nuestra, que empezamos a funcionar como es debido. Y que entonces la gloria de Dios empieza a manifestarse en medio nuestro. Y es como Dios empieza, como dice la Escritura, que a donde quiera que vamos, llevamos el olor fragante de su conocimiento. ¿Sabe qué? Yo le dije a la iglesia en Vesla, si yo fuera un perfume, mi nombre fuera aroma de Cristo. Me da lo mismo si me compraban o no. Aroma de Cristo. Y ese es mi propósito en mi vida, yo no sé cuál es el tuyo. Ese es mi propósito en la vida, que donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo vaya, la gente diga, en este ya corran. De loco. Y yo le digo, amén. Soy el loco que está loco. ¿Quieres probar de mi loco? Que donde quiera que tú vayas, las puertas se te abran porque el Dios tuyo va adelante. ¿Sí? Y cuando tú vayas a la escuela, lleguen a la escuela y dicen, ¿qué pasó con estos jovencitos el fin de semana? Eso no pasa en el carnaval pasan otras cosas. ¿Sí? La iglesia es aroma de Cristo. ¿Lo puede decir conmigo? Aroma de Cristo.